decíamos, consejero, que hacía días que no teníamos que lamentar un nuevo fallecimiento por COVID. Una mujer de 87 años fallecía este lunes en el hospital de Laredo a causa del virus. 618 víctimas ya en Cantabria. ¿Cómo ve la situación en este momento en nuestra región? ¿Es optimista de cara al futuro?
Bueno, a ver, en este momento, desde luego, hay que verlo con optimismo. Hay que tener en cuenta que un 92,2% de la población susceptible de ser vacunada está vacunada, por lo tanto, ahí nos queda un 7,8% que, por las razones que sean, porque no hayan querido, porque no hay algunos casos que no pueden, no se han vacunado. Pero claro, un 92,2% es un porcentaje altísimo de población vacunada. Y eso es lo que nos permite afrontar el presente y yo espero que también el futuro con optimismo, porque evidentemente el que haya tanta población vacunada, pues lo primero, disminuye mucho la posibilidad de infectarse. No, ya saben que la vacunación no evita, pero sí disminuye la probabilidad. Nosotros tenemos calculado que aproximadamente pues entre 5 y 8 veces menos de probabilidad de infectarse. Y luego además, si te infectas, las consecuencias, y eso ya sí que es clarísimo, son siempre mucho menos graves. Por lo tanto, las posibilidades de que acabes en el hospital o que acabes en la UCI, que es nuestro principal objetivo, que la gente no acabe en el hospital y en la UCI, porque esos son los que al final acaban falleciendo, eso es cierto que la vacunación, la efectividad es casi de más del 90% en evitar hospitalizaciones y UCIs. Por lo tanto, eso es lo que nos permite afrontar el presente y yo espero que el futuro. Y claro, nos tenemos que acostumbrar a que el virus, por desgracia, sigue estando ahí y por lo tanto tenemos que seguir con las medidas de prevención universales, con la mascarilla, porque también es nuestro objetivo evitar los contagios. Es decir, no solamente es, el primero es evitar que la gente vaya a los hospitales y a las UCIs, que acabe porque su salud se deteriore, pero también tenemos que evitar los contagios, porque ese es, en definitiva, por donde empieza la cadena.
El País Vasco, ya está avisando, ¿no? De cara a Navidad, restricciones, si no se revierte esa tendencia al alza, que en este momento está situándose ya en 100 casos por cada 100.000 habitantes. Como bien apuntábamos, consejero, el foco ahora en los niños menores de 12 años que todavía no están vacunados y, por qué no decirlo, la pérdida de efectividad de las vacunas a los 6 meses. Vamos por partes. ¿Cuándo se puede comenzar a vacunar a los niños aquí en Cantabria?
Bueno, pues los niños, más que un problema legal con respecto a lo que comentaba antes tu compañero, es un problema técnico, es un problema de que no hay todavía vacuna aprobada para los niños. Entonces, las previsiones es que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, lo apruebe noviembre, primeros de diciembre, y nosotros desde el momento en que esté aprobada la vacuna y se dé el pistoletazo de salida desde la Comisión de Salud Pública del Consejo Territorial, empezaremos a vacunar. Por lo tanto, yo creo que igual para Navidades podemos estar empezando a vacunar a los niños. Ya digo que con esos pasos, que apruebe la EMA la vacuna y que la Comisión de Salud Pública considere que se deben de vacunar. Nos está pasando lo que pasó ya en la quinta ola del verano, que en ese momento eran los más jóvenes los que no estaban vacunados y fueron un poco los que originaron el estallido, que luego se transmitió a otros grupos poblacionales, y en este caso está sucediendo lo mismo, porque Cantabria está mejor que la media y mejor en este caso que nuestros vecinos del País Vasco, pero es cierto también que, por ejemplo, ya la incidencia mayor de 65 está aumentando, y eso es porque al final los niños, pues la cadena surge. Por eso insistí antes en que hay que evitar también los contagios, porque claro, si nos quitamos las medidas de protección, lo que podemos hacer es contagiar, y sobre todo contagiar a los más vulnerables, que siempre son los mayores.
Ha comentado Cristina una cosa muy interesante de lo de la pérdida de efectividad de las vacunas más o menos a los 6 meses. ¿Qué sucede a la gente que se ha vacunado, prácticamente la inmensa mayoría, y es contagiado? ¿Se puede poner un poquito la situación en que puede ser grave como para ser hospitalizado, o a pesar de ser contagiado, esa prevalencia, aunque sea mínima, se mantiene un poquito digamos, la salud corre menos peligro?
En todo caso, a los vacunados el riesgo de acabar en el hospital o en la UCI es menor. Siempre los vacunados, porque aunque se pierda cierta capacidad de anticuerpos contra el virus, siempre queda, siempre hay una capacidad. Y además, los que más los pierden, como siempre pasa, son los más vulnerables, porque son los mayores. Es decir, las personas más jóvenes tienen mucha menos pérdida de capacidad de controlar el virus que los mayores. En los mayores es donde más pérdida se origina. Por eso, precisamente, se pone se ha puesto una tercera dosis de momento a los mayores, porque son los que está demostrado que pierde más efectividad la vacuna. Por lo tanto, la vacuna es una efectividad terrible, sobre todo, como ya he dicho, en evitar hospitalizaciones y UCI, y tenemos que estar muy contentos de que se haya fabricado una vacuna en tan poco tiempo para lo que normalmente se tarda, y además de que se haya vacunado tanta gente, porque eso en definitiva es lo que nos está protegiendo.
Seguimos con las vacunas. La semana que viene, como hemos avanzado, comienzan con esa segunda de refuerzo de Janssen el día 13. Algunos también nos apuntaban en este programa, algunos virólogos sanitarios, que debería estar pautada ya esa tercera dosis para toda la población.
Bueno, yo en toda la población tengo dudas, y nosotros, como siempre, además nos guiamos por los expertos. Son los expertos hay un grupo de trabajo del que forman parte el Ministerio y las 17 comunidades autónomas, más las dos ciudades autónomas, es decir, los 19, que son los que, ese grupo técnico, los que en definitiva lanzan la estrategia de vacunación. Y ese grupo técnico todavía no ha dicho que haya que poner una tercera dosis, una dosis de refuerzo a toda la gente. Lo que ha dicho es en los más mayores, de momento, a los mayores de 70 años, y en eso es en lo que estamos de momento. Que en un futuro al final se extienda una tercera dosis, una dosis de refuerzo a toda la población, bueno, habrá que verlo. Es cierto que hay corrientes que plantean eso, incluso hay algunos países europeos que ante el aumento de la incidencia se lo están planteando, pero de momento, de todas formas, el grupo de expertos, que es el que nos tiene que guiar en este proceso, no lo ha planteado así de momento en España.
¿Y los sanitarios no se contemplan en ese grupo de tercera dosis de refuerzos? Ellos al final siguen ahí.
De momento, ya le digo que solamente está planteado para los mayores de 70 años, ni siquiera para determinados colectivos profesionales como pueda ser el personal sanitario.
Consejero, hablamos de esa variante Delta Plus. ¿Hasta qué punto tenemos que estar preocupados en Cantabria? Porque ya, con la experiencia que tenemos en diversas olas, supongo que cuando veas las barbas del vecino pelar, pon las tuyas a remojar. ¿Cómo tenemos que prepararnos ante esta variante?
Bueno, pues tenemos que prepararnos, aunque parezca una redundancia, con las medidas de prevención, porque lo único que podemos hacer nosotros a título individual como ciudadanos es las medidas de prevención y la vacunación, los que no estén vacunados. Pero yo entiendo que ya la mayor parte de la población está vacunada, por lo tanto, lo que tenemos que intentar es no contagiarnos. Y para intentar no contagiarnos, lo mejor es distancia y mascarilla.
Pero esta nueva variante afecta a las vacunaciones previas, quiero decir, ¿estamos salvaguardados? ¿Cómo de preocupados tenemos que estar?
No, la vacuna es cierto que protege también frente a la Delta Plus, que no es una variante nueva, realmente es una modificación de la Delta, por eso se llama Delta Plus. Pero bueno, es cierto que también en los países europeos está complicando la situación, sobre todo en el Reino Unido, y por lo tanto, lo que tú decías, y yo además me alegro de la frase que has dicho, porque yo la he utilizado alguna vez en el Parlamento, cuando veo las barras tu vecino pelar, echa las tuyas a remojar, y por lo tanto tenemos que estar prevenidos. Pero lo que tenemos que hacer es eso, evitar contagiarnos, porque lo otro no está en nuestra mano. Es decir, si nos infectamos y acabamos en el hospital, pues ya nos tenemos que poner en manos de mis colegas y de los sanitarios.
Aunque en Cantabria tenemos un porcentaje muy elevado de personas vacunadas, ¿qué hacemos con los no vacunados? ¿Qué no se les puede obligar? ¿Restringir derechos a los no vacunados como en otros países? ¿Se ha planteado hacer un frente común? Usted que tiene mano en el Gobierno central, ¿qué nos puede contar? Se habla de pandemia ya, de los no vacunados.
Pues yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre este tema. Evidentemente, el vacunarse está claro que es una cuestión voluntaria y es una cuestión individual. Yo creo que sí tenemos que insistir con el mensaje. Yo en este momento también creo que la gente que no esté vacunada por convicción, porque crea que no se tiene que vacunar, con los datos encima de la mesa se lo tiene que pensar. Ahora mismo la epidemia en Europa es en los no vacunados. Por lo tanto, yo, desde luego, si no estuviera vacunado, me lo pensaría, porque está claro que las incidencias en todos los países europeos donde se están disparando es en base a los no vacunados, que bueno, al final lo acaban transmitiendo también a los vacunados, pero el origen está en los no vacunados. Por lo tanto, yo eso creo que si no estuviese vacunado me daría a reflexionar. Por lo tanto, esa vía no la debemos de perder, la de intentar convencerles de que es bueno para todos, no solamente para ellos, sino para los demás también, que se vacunen. Y, en todo caso, pues igual tenemos que pensar también en el tema de la utilización del pasaporte COVID para determinadas actividades. Y eso no lo descarto en Cantabria.
Es decir, poder entrar en establecimientos, en comercios. ¿Eso se lo plantea la consejería, de poder restringir esos movimientos para los no vacunados?
Lo estamos pensando. Tenemos que reflexionarlo y tenemos que ver la influencia potencial que tendría, que podría tener. Y además, en todo caso, ya saben que tendríamos que solicitar autorización a la jurisdicción administrativa, pero es una cosa que sí que la tenemos en mente, porque lógicamente, por lo que decíamos antes, si estamos viendo que en Europa se está aumentando la incidencia considerablemente en base a los no vacunados, pues eso nos va a llegar. Y por lo tanto, bueno, es también, más que como una medida limitativa de derechos, lo que tendríamos que verlo también es como una medida para empujar a la gente a que se vacune, porque al fin, ¿qué estamos hablando de salud colectiva? Y por lo tanto ya no es solo mi decisión individual, que por supuesto es muy respetable, es que en este caso mi decisión individual está afectando al resto, está afectando a la colectividad, y por lo tanto tenemos también que tratar de que todo el mundo que se vacune mejor.
Reflexionamos, echamos la vista atrás después de este año y medio tan duro, miramos un poquito al pasado. Consejero, ¿cómo valora la gestión que ha llevado a cabo el departamento que usted dirige? ¿Se arrepiente de algo?
Ahí hay dos cuestiones. Yo creo que la gestión que se ha hecho de esta pandemia en términos generales ha sido una gestión bastante buena. Yo no quiero que parezca esto una alabanza a mí mismo, porque no lo es, porque la responsabilidad del consejero es, en definitiva, respaldar las decisiones que toma la organización sanitaria, en este caso la Consejería de Servicios Canteros de Salud, y ese es mi papel. Por lo tanto, realmente la alabanza está en los profesionales, que son los que han llevado el peso de esta pandemia, y también en los órganos directivos, que son los que nos han indicado el camino que había que seguir. Por lo tanto, partiendo de esa base, es decir que los datos están ahí. En Cantabria, a diferencia de en otros territorios, nunca ha estado comprometida la capacidad asistencial. Hemos siempre atendido tanto en atención primaria como en los hospitales, e incluso en los peores momentos de la pandemia, eso con respecto a la capacidad asistencial. Y luego tengo que decir un dato que es demoledor, que es el tema de las muertes evitadas, que de acuerdo con el último informe Momo del Instituto de Salud Carlos III, Cantabria es la mejor comunidad autónoma en la que más muertes se han evitado, teniendo en cuenta que solo ha habido un periodo de sobremortalidad durante toda la pandemia, cosa que no tiene ninguna otra comunidad autónoma. Solamente Cantabria ha tenido un periodo de sobremortalidad en pleno pico de la pandemia, es decir, en marzo de 2020, y durante todo el resto de la pandemia la mortalidad está dentro de lo esperado con respecto a otros años. Por lo tanto, yo creo que ese es un dato que está ahí, que es incontestable y que tenemos que estar orgullosísimos del sistema sanitario que tenemos.
Pero trabajo muy ingrato, supongo que no habrá sido fácil en lo personal, tener que soportar lo que ha dicho la hostelería, la oposición, tomando decisiones muy controvertidas. ¿Qué pensaba en ese momento? Porque recuerdo hace unos meses cuando la entrevistaba telefónicamente, incluso me dio la sensación de que quería tirar la toalla y dejar la consejería.
No he pensado nunca en abandonar, entre otras cosas porque yo cuando hice esta elección, cuando me propusieron ser consejero y dije que sí, el compromiso era para 4 años, y por lo tanto eso es, en principio, evidentemente las cuestiones siempre se pueden modificar a lo largo del camino, a nadie nos obliga, pero no, lo que pasa es que sí que ha sido muy duro, sobre todo porque me refiero, había que tomar decisiones que nosotros desde el punto de vista sanitario las teníamos clarísimos y bueno, eran contestadas de determinados sectores, que yo entiendo que cuando un sector se le ponen restricciones que ven afectadas su forma de vida y su cotidianidad, pues no lo entiendan. Pero yo vuelvo a insistir, los resultados están ahí, los resultados nos avalan de que hemos tomado las decisiones oportunas para salvar vidas, que es nuestro objetivo. Y lo otro habrá que solventarlo de otra forma, porque yo entiendo que, y además en este punto quiero hacer un recordar lo que dice un auto de la jurisdicción contencioso administrativa de agosto de este año, agosto pasado, que dice: mire, los daños, los perjuicios son siempre evaluables y resarcibles económicamente, pero las vidas humanas no. Y mi objetivo como consejero de Sanidad es proteger las vidas humanas.
Ahora, consejero, miramos un poquito al futuro, hablamos de ese presupuesto récord de más de 1.000 millones de euros, pero si le parece, el tema que está generando mucha controversia, porque lo venimos contando en COPE desde hace unos días, es en torno a los centros de salud, que vuelven a recuperar la presencialidad, pero no como la conocíamos antes de la pandemia. El nuevo protocolo que ha planteado el Servicio cántabro de salud, lo estamos contando, genera controversia entre médicos, enfermeras, por supuesto, administrativos, que serán los que a partir de ahora decidan si la dolencia requiere, como estamos contando, cita presencial o telefónica para realizar esta labor. Nos han contado que se va a contratar más personal y se les va a dar formación. Evitar los colapsos en las consultas de los centros de salud es el objetivo. ¿Usted cree que este es el mejor sistema?
A ver, lo primero vamos a contextualizar el tema, porque este documento de lo que nosotros llamamos gestión de la demanda no es un documento nuevo, es un documento que ya estaba encima de la mesa antes de que estallara la pandemia. Es decir, ya en la legislatura anterior se empezó a hablar de este tema y en esta legislatura, a partir de agosto de 2019, se siguió trabajando en este documento de gestión de la demanda. Y evidentemente es un documento que está sujeto a modificaciones y actualizaciones como cualquier documento de trabajo. Dicho esto, lo que se trata con esto de este documento de gestión de la demanda es, en definitiva, permitir ser más ágiles en la atención a los ciudadanos y, además, dirigir al ciudadano a aquel profesional más óptimo para la dolencia o el caso que está planteando. Y esto no implica quitarle trabajo a nadie, porque por desgracia o por circunstancias, trabajo en los centros de salud hay para todo el mundo. Por lo tanto, lo que se trata es de dirigir al ciudadano, al profesional que mejor puede resolver su caso. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues se hace evidentemente con un protocolo que en este caso pues nosotros estamos trabajando en él, pero que hay comunidades autónomas que lo tienen ya trabajado desde hace más tiempo. Por ejemplo, Galicia ya tiene un algoritmo, me refiero incluso metido desde el punto de vista informático, un algoritmo en que el administrativo del centro de salud va preguntando una serie de preguntas, va rellenando ese algoritmo informático y al final ese algoritmo le dice, pues diríjale a la enfermera o diríjale al médico, porque no se trata de quitar trabajo, se trata de atender a los ciudadanos lo mejor posible y lo más rápido posible. Y tenemos que tener en cuenta también que tenemos una especial, pero esto no solo en Cantabria, es en general en el país y en la sanidad, tenemos una especial, voy a decir un término que no existe, pero para que se me entienda, mediquitis. ¿Todo lo tiene que ver el médico? No. Mire, las enfermeras son unos profesionales sanitarios magníficos, con una formación de 4 años, con unas prácticas que las empiezan a hacer desde el primer momento en que empiezan la carrera de enfermería y que son unos profesionales altísimamente cualificados y que pueden resolver muchas más cuestiones de las que lo están haciendo en este momento en atención primaria, porque hay que darles campo y hay que darles la posibilidad de regresar. Y no se trata de que les roben competencias a los médicos, por supuesto que no. Los médicos, hay competencias que son exclusivas suyas y que las tienen que ejercer, como es el diagnóstico y la indicación del tratamiento, pero el profesional de enfermería puede hacer muchas más cosas y hay que aprovechar ese potencial porque es un recurso muy formado.
Pero un administrativo se puede negar a tomar esta decisión porque cree que no es competente para decidir quién va o no va a consulta.
No, porque me refiero a su trabajo y además quiero recordar que en algún caso cuando se plantea, es que un administrativo está preguntando por datos sanitarios.
Personales, sí.
Por datos sanitarios. Bueno, a ver, el administrativo lo que está preguntando es por datos sanitarios, pero dentro de un protocolo, y además les recuerdo a todo el mundo que los administrativos que trabajan en el sistema sanitario tienen la obligación de secreto profesional igual que el médico o que la enfermera. Es decir, que en ningún caso lo que un paciente le cuenta a un administrativo puede ser objeto ni de comentario con otras personas ni nada, porque está dentro del secreto profesional que también los administrativos tienen. Y él lo que va a hacer es recoger una serie de información y en base a un protocolo decidir a qué profesional le dirige. Por lo tanto, no hay razón para negarse ni para pensar que es algo que sale de las competencias de uno.
Se nos acaba el tiempo y seguimos con un montón de preguntas encima de la mesa, pero bueno, decíamos, va a contar en el 2022 con un presupuesto récord de más de 1.000 millones de euros, tras invertir desde luego buena parte de los recursos en la gestión de la pandemia. ¿Cuáles son los objetivos principales?
Bueno, pues los objetivos principales es, yo creo que en este caso hay que afrontar lo que es el gasto corriente del Servicio Cantabro de Salud, que eso no es nuevo, es el que tenemos todos los años. Hay que asumir, por supuesto, el gasto de personal con los incrementos salariales que correspondan, y en este año tenemos que hacer un esfuerzo especial en las inversiones que durante los 2 años pasados por el tema COVID no hemos podido afrontar, y por lo tanto tenemos que invertir en proyectos nuevos, y aquí pues puedo hacer un repaso así muy rápido, va desde la fototerapia, los nuevos centros de salud de Casturiales, a la ampliación del centro de salud de Polanco, al heliporto en Valdecilla, a el nuevo concurso de transporte sanitario, que supone más dinero, el nuevo concurso de comunicaciones, también para los profesionales, es decir, que tenemos ahí una serie de proyectos que dependen del capítulo 6 de las inversiones y que es fundamental abordar ya en este ejercicio.
Estamos con el consejero de Sanidad este mediodía en COPE Cantabria, hablando, ¿no?, de los objetivos principales con el presupuesto que tiene de más de 1.000 millones de euros para el 2022. Consejero, ¿faltan médicos y personal sanitario en el Servicio Cántabro de Salud?
A ver, sí, faltan médicos. Me refiero a, en este momento, hay determinadas especialidades. Dicho así, no quisiera tampoco generar una alarma. Es decir, faltan médicos de determinadas especialidades. En concreto, es cierto que de los médicos de familia, medicina familiar y comunitaria, nos harían falta tener más médicos en cartera, porque hay veces que, bueno, situaciones excepcionales que se producen, pues no las podemos resolver como nos gustaría por esa falta de médicos. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando no en la Comunidad Autónoma de Cantabria, que sola puede hacer muy poco, sino se está trabajando a nivel estatal para, entre otras cosas, intentar poder formar a más médicos de familia y que haya más en disposición en el mercado.
Bueno, es que los oyentes estos días, sabiendo que usted se acercaba aquí, sobre todo nos han consultado, nos han comentado esto, es difícil comprender y asumir, no solo por parte de los oyentes, también por los propios sanitarios que han luchado en primera línea de batalla y de qué manera durante estos terribles meses en los que se crearon más de 1.000 puestos de trabajo y que ahora se han diluido como el agua. ¿Qué les puede decir?
No, pero ahí sí que quiero hacer una aclaración, si me permites, sí. Y es que, y esto quiero que lo entienda la población, porque es muy importante los ciudadanos, no hay ningún médico en la lista de contratación de médicos de familia en el Servicio Cántabro de Salud pendiente de contratar. Es decir, que ya nos gustaría que hubiesen médicos pendientes de contratar, porque eso implicaría que existe más oferta que demanda. No es así. En este momento no hay ningún solo médico pendiente de contratar. Yo estaría encantado de que en algún momento, cuando ha habido algún alcalde que me plantea, bueno, pues problemas puntuales en su municipio y demás, les digo siempre lo mismo. Si vienes con un médico con la titulación que se le pueda contratar, desde mañana está contratado y además con un contrato como mínimo de un año, ya de entrada. Es decir, que el problema es realmente de que no los hay, ni de esfuerzo presupuestario, que lo haríamos, es un problema de disposición.
Ha comentado, consejero, y vamos terminando, que un esfuerzo de inversión es lo que estaba pendiente desde la pandemia, y ha enumerado varias situaciones, como también la unidad de protonterapia, ¿no?, que ha sido un hito, sobre todo cuando se anunció en su momento, y vamos a ser la única comunidad autónoma en España que iba a tener este tipo de maquinaria para controlar este tipo de cánceres. Pero claro, el conocer que en muchas comunidades autónomas va a haber ese tipo de unidad de protonterapia y encima les va a salir gratis, ha levantado muchas suspicacias respecto a que nosotros tenemos 44 millones de euros públicos destinados a esto y nos hemos quedado como con cara de tontos. Permítame que le diga esa palabra. Esa situación, al final, ¿cómo se puede analizar? No vamos a ser ni los primeros ni los únicos y encima nos va a costar dinero.
No, vamos a ver, vamos a matizar eso que has comentado, porque es importante matizar. Lo primero, el proyecto de la unidad de protonterapia son algo más de 38 millones de euros, que ya está licitado el proyecto y que se va a pagar con fondos europeos. Es decir, que al presupuesto de Cantabria, al presupuesto de la comunidad autónoma, tampoco le supone, porque son fondos que nos vienen de Europa. Es cierto que va a haber una serie de comunidades autónomas, en concreto 7, por criterio exclusivamente poblacional, que a través de una donación de la Fundación Amancio Ortega van a tener también un aparato de prototerapia. Pero, por ese criterio poblacional a Cantabria no le hubiese tocado nunca, porque exclusivamente se van a poner en las comunidades con más habitantes y además se ha dicho a las comunidades que son, por lo tanto eso es irrefutable. Nosotros queríamos apostar por la protonterapia, nosotros empezamos a hablar de protonterapia mucho antes de que estuviese este convenio con la Fundación Amancio Ortega, y hay que tener en cuenta también que las comunidades que van a tener ese aparato por la Fundación Amancio Ortega tienen que pagar ellos la obra. Nosotros, tanto el aparato como la obra, va a ser a través de fondos europeos. Y con respecto a ser los primeros, yo creo que vamos a seguir siendo los primeros que la tengamos, los primeros públicos, porque ya sabe que hay 2 en el ámbito de la medicina privada, pero además es que nosotros nunca dijimos que fuésemos a ser los únicos, porque eso sería impensable, que en un país de 47 millones la única aparato público de protonterapia estuviese en Cantabria. Eso era algo que era impensable y que además ya había comunidades que estaban trabajando más tarde que nosotros. De hecho, Galicia ya estaba también trabajando en un proyecto propio de unidad de protones, pero esto en definitiva lo que nos dice es que Cantabria vio mucho antes que otras comunidades que esto era una necesidad para el sistema de salud, y en concreto nosotros estamos convencidos de que es una necesidad para los pacientes de cáncer de Cantabria.
¿Para cuándo estará disponible ya? Sí, para ver si...
Pues la idea nuestra es que la obra, que el aparato pueda estar instalándose en el 2023 y en pleno funcionamiento de la unidad en el 2024.
Consejero, muchas gracias. Lo
gracias
tenemos que dejar aquí. Le volveremos a llamar seguro.
Cuando queráis.
Ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Miguel Rodríguez, consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria.